La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcast con la enfermera Alicia Negrón, @alicia82mat, y paciente con COVID persistente.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast que habla de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y hoy tenemos una persona a la cual le tengo gran admiración. Es una persona, es una enfermera, y he dicho y he escrito que es una enfermera para quitarse el sombrero. Es una persona súper activa, ella es una enfermera familiar y comunitaria, muy activa en redes, muy activa en todos sus trabajos, trabaja en ayudando a los estudiantes de enfermería, es decir, que una persona para conocer, ¿no? Y una de las cosas que me gustaría que nos contara ella es su experiencia con el coronavirus, su tiempo con el coronavirus, cosas que le han pasado, creo que podrían ayudar a otras personas. ¿Qué tal, Alicia?
Muy buenas, Ancas. Yo, aparte de admirarte, te quiero un montonazo. Así que muchísimas gracias por este ratito conmigo.
Pues me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la vivencia desde marzo, porque ya hace más de un año eso que empezó el coronavirus a estar cerca de ti, ¿no?
Sí, yo creo que está siendo un aprendizaje. Yo intento que todo esto sea un aprendizaje. Y el primero es que me confié que no teníamos mascarillas para atender a personas con fiebre, con tos, con faringitis, que les hacíamos pruebas de bacterias que hacemos en atención primaria y daban negativas todas. De hecho, yo pensé en algún momento hasta que el reactivo estaba estropeado, porque era raro, ¿no?, que todas dieran negativo. Y llegó un momento en el que ya cuando llegabas a casa después del trabajo, te viene a la mente, ¿no? Y si tenemos el coronavirus aquí y lo estamos teniendo ya, tenías esa duda. Y en casa pensé, bueno, yo soy joven y realmente afecta a las personas mayores, que era lo que pensábamos en ese momento. Y yo pues tengo muchos pacientes mayores que me necesitaban. Así que, bueno, pues me confié. Y el primer aprendizaje que yo tengo que sacar de esto es que con la salud no se juega. No podemos apostar la salud, porque perderla... Esto es algo que quiero aprender. Así que más importante, si cabe, el intentar cuidar nuestra salud. Ese sería para mí lo más importante.
Y en este tiempo, en este año, que sé que ha sido duro para ti, cuéntanos todo lo que te ha pasado, porque la verdad es que viendo tus fiebres constantes, viendo tu corazón como latía, viendo incluso tus ojos, ¿no? Seguro que hay miles de cosas que te han ido pasando y que sin duda han marcado este año de tu vida, ¿no?
Te diría que quizás lo que más ha marcado a mí, y yo creo que a todo el mundo en este año, ha sido la incertidumbre. A nosotros, en un principio, a los que caímos en la primera ola, muchos de nosotros nos mandaron a casa y nos dijeron que no se harían más PCRs en casa. Nunca nadie vino a casa a hacernos las PCRs. Con lo cual, las pruebas de PCR se nos hicieron muy tarde. semanas después de empezar los síntomas y claro, muchas evidentemente dieron negativos. A mí, hasta que no me han hecho por un estudio del Ramón y Cajal, la inmunidad celular, yo y todos hemos tenido ahí la duda de que esto no fuera COVID. Es decir, todos al principio pensábamos que el COVID era una semana de gripe. Claro, cuando ya llevabas 10 días de fiebre, 15 días de fiebre, he llegado a estar más de 2 meses con fiebre mantenida todos los días por encima de 38 grados. Bajé 7 kilos inflándome a chocolate y a una dieta hipercalórica brutal, porque era lo que me pedía el cuerpo, y aún así, sin moverme, bajaba kilos, pero a semana, ¿eh? Y claro, es que lo que piensas es, si no es COVID, yo y mis médicos y mi familia, si no es COVID, porque algo que tiene una fiebre mantenida y pierdes kilos así, realmente a todos nos viene un cáncer. Y el sistema sanitario estaba totalmente colapsado. Es decir, claro, a mí lo que me decían era, Alicia, directamente, que lo que tienes es un síndrome paraneoplásico, que tienes un cáncer que te está matando. Y con eso hay que vivir sabiendo que Madrid estaba totalmente colapsada a finales de marzo, en abril, durante semanas, pensando que tienes un cáncer, que te estás muriendo. Y que no... Entonces, la única tabla de salvación es pensar, bueno, esto tiene que ser el COVID, tiene que ser el virus, y lo voy a pasar, voy a sobrevivir. Claro, luego en otros momentos dices, bueno, ya, pero... De hecho, también los médicos, cuando pensaban que... Bueno, y era COVID, y se planteaba el COVID encima de la mesa, pues me decían, Alicia, quédate, eres candidata a tubo. Es decir, el hecho de que te digan, Alicia, eres candidata a que te intuben, siendo sanitaria, sabiendo lo que implica una UCI y los riesgos de no sobrevivir, ha sido un año muy duro. O sea, es que cualquier alternativa no era buena. Era de voy a dejar a mis hijas sin madre. Ha sido emocionalmente muy duro y físicamente también. Así que yo creo que quizás la incertidumbre, y seguimos con incertidumbre, ahora ya cada vez se estudia más, se sabe más que... pues eso, que la inmunidad celular juega un papel muy importante, pero no se sabe hasta qué punto. Está claro que algún tipo de encefalitis fue porque los síntomas y por las secuelas, ¿no? Me he quedado pues con unas alteraciones de tipo neurológico, aparentemente. Todo lo que es el sistema autónomo que regula las frecuencias cardíacas, estoy en la cama y ayer 168 en la cama, en reposo, 168, me he pasado semanas con 40 y pico, 50 prácticamente todo el día con unas bradicardias de 50 pulsaciones, que es que no podían ir al baño porque me desmayo, la tensión arterial, la temperatura, o sea, es como si mi cuerpo, mi sistema nervioso autónomo se hubiera quedado muy, bueno, alterado. Y luego también, pues, me lleno de petequias, que nunca había tenido petequias. Son unas manchitas rojas de coagulación, de vasculitis, nunca había tenido esas manchas en la piel. La primera que me apareció, ingenua de mí, pensé que era una mancha solar por estos años de no echarme crema como debía. Y claro, cuando te llenas de petequias y sabes que hay trombos, que la gente está muriendo por trombos, que está muriendo por alteraciones que este virus produce en el endotelio, pues miedo. Y cuando dejas de ver por un ojo, unido a las petequias, dices, pues un trombo. Y luego parece que no, parece que es todo neurológico. Y bueno, ahora me están mirando, pues eso, el por qué he perdido la visión, más de la mitad de la visión de un ojo. Y tengo determinadas alteraciones, escotomas positivos y bueno, pues eso. Lo último, ayer unos, con cables, literalmente cables, dentro de los ojos, que claro, es, o sea, yo muy agradecida, de verdad, porque intenten curarme, pero me marcho corriendo del hospital espantada y no queriendo volver. Y otra prueba fue la mesa basculante, que también me sincopé. Pues eso, lo que me pasa en casa, me pongo a 40 pulsaciones, sin ondas pez, ritmo nodal, y parece que te mueres. Es que claro, es que... Y no te lo deseo a nadie, de verdad, no quiero repetir esas pruebas nunca más.
De todas formas, como tú dices, muchos de los elementos que te pasan son neurológicos. Lo que cuentas de los ojos, lo que de alguna manera te afecta a un montón de cosas, seguramente va ligado a uno de los efectos más importantes que tiene el COVID, un poco a través de los días, ¿no? Y es los efectos neurológicos que siguen marcando a mucha gente, ¿no?
Eso, hasta que al principio hay mucha soledad. Al principio me sentía, pues eso, con mucho miedo y muy sola. En septiembre, octubre, hablamos ya de meses después, como unos 6 meses o así después, me invitaron a entrar en un grupo de pacientes con COVID persistente o long COVID, y de repente te das cuenta que muchas personas igual, con muchos dolores musculares, pero dolores, pues eso, muy de tipo neuropático, no son más mialgias y dolores en los pies, en la planta de los pies, en la planta de las manos, que yo cuando empezaron hemos pasado de que creía que me moría en varias ocasiones, ahora quejarme de que me duelen los pies. O sea, suena a broma, pero es que es lo que me duele. Y duele mucho. Y los cuádriceps, pero es todo como muy neuropático, muy neurológico. Y el hecho de encontrar a cientos de personas con las mismas características y la misma sintomatología, pues me ha ayudado mucho, de verdad, Yarkaz, porque me sentía muy sola, sentía que, pues eso. Y ves que uno ha perdido el olfato, el otro ha perdido, tiene problemas de audición. Yo con la vista, otras personas, pues me comentaba la médico esta semana, que ayer, que por lo visto hay personas que han perdido hasta 20 kilos, porque desde que han tenido COVID todo les sabe a metal. Desde hace un año todo les sabe a metal. Y he perdido 20 kilos de peso. Bueno, yo he perdido la vista de un ojo.
¿Y cómo se lleva el día a día con un síntoma detrás de otro, con una sensación de que la fiebre no sabe si vienes o vas, con el corazón, con taquicardias y con bradicardias, con lo que cuentas ahora del ojo? ¿Cómo se vive? Decías antes el tema de la incertidumbre, pero además de la incertidumbre, que sin duda alguna eso te lo genera, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza en estos momentos?
Pues te diré que en los primeros meses lo que me pasaba por la cabeza era el miedo. Vamos, la primera vez que me he roto los dientes 3 veces. Acá, 3. la primera vez que me sincopé y pues quería llegar a la cama para que las niñas no se asustaran viéndome en la cocina desmayada, porque notaba que me desmayaba, que el corazón no me iba. y porque lo que me dijo la cabeza era túmbate en la cocina, o sea, estaba en la cocina, túmbate, pero pensé en las niñas en ese momento, dije, joder, es que si me desmayo aquí, voy a llegar a la cama y ya me tumbo allí, que las niñas no se asusten. Y lo siguiente que recuerdo es mi marido gritando y yo en un charco de sangre y con los dientes y la boca rota y pensando que me moría, de verdad, de la sensación esa, claro, si es que paso, pues eso, unas bradicardias brutales, que me quedo en 30, 40, bueno, seguramente esa vez fue menos de 30, y claro, es que, y sin saber qué pasa, o sea, al principio, pues es miedo, pero ahora, un año después, te diré que lo que siento es agradecimiento. Te parecerá un poco extraño, pero he aprendido en este año a vivir la vida con más tranquilidad. Antes iba corriendo a todos los sitios y ahora cada paso que doy, que son pocos, lo disfruto. Intento no perder mi tiempo en pensamientos negativos, en nada que me haga daño, teniendo en cuenta que ha sido un aprendizaje de meses llorando porque me sentía muy sola, sentía que hay muchas personas que para mí eran muy importantes y que yo creía que yo era importante para ellas y que de repente desaparecieron, Yorka, desaparecieron. Y pensaba en mis hijas y entonces, meses y meses de sufrimiento, al final lo que te hacen ver es lo importante, que son tus hijos, que es tu familia, los amigos que de verdad están ahí prácticamente cada día, aunque solo sea para mandarte un mensaje de buenos días, ten un buen día, ánimo, un simple corazón que dice que te quiere, que está ahí, que se acuerda de ti. Eso es lo que siento ahora, agradecimiento a cada día que tengo y a intentar sacar lo que buenamente pueda. También tengo frustración, tengo mucha frustración y tengo mucho enfado, eso también es verdad, ¿eh? Es un enfado distinto, es un enfado de esto no puede volver a pasar, de tenemos que aprender, y frustración porque, hombre, me gustaba como era antes.
¿Y cómo lo viven tus hijas?
Pues también están aprendiendo. También están aprendiendo con los corticoides. Te voy a decir una broma. Con los corticoides pues he subido 10 kilos, bajé 7. Que, oye, yo en ese sentido, pues mira, era algo muy positivo para mí. Como para mí, decía, uy, pues mira, si en verano, si, uy, si me quedo así ya... Y nada, para los corticoides he subido 10 kilos o más. Y me decía mi hija, mamá, la pequeñita de 6 años, dice, mamá, el pie de tu hermana, mira, si hubieras estado así la primera vez que te caíste, no te hubieras roto los dientes porque hubieras amortiguado. Yo voy a tener rabia en mi vida. Están aprendiendo que, bueno, que no siempre se puede. Y que ellas también tienen que pues aprender a atarse los zapatos, que a veces mamá se marea y entonces me preguntan, ¿pero es una burbuja grande? Me dice la pequeña, ¿estás en una burbuja grande o pequeña? Como diciendo, ¿tenemos tiempo de que llegues a sentarte o te tienes que sentar ya? Pues es aprender, yo creo que en la vida igual nos han vendido una vida como muy perfecta en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de la familia, los hijos que se portan todos bien, todos son, los padres que somos omnipotentes. Y la realidad y la vida te enseña que no es así. Porque son dificultades. A veces uno se quedará sin empleo, uno de los padres, otro enferma. Y los niños yo creo que lo que aprenderán es que esas dificultades hay que así es la vida y que lo que hay que hacer es ir pues solventando y superando obstáculos y levantándose otra vez. O sea, que también creo que puede ser un aprendizaje para mis hijos. Es la única manera en la que puedo afrontar esto. Porque no tengo otra.
¿Y cómo ves el futuro?
Pues a ti que eres amigo, te diré que muy negro. El discurso oficial de cara para afuera es pues que hay que levantarse y que el futuro, pues como venga y con las cartas que tenga, tendré que jugar y tendré que seguir la partida con las cartas que me lleguen. Entonces, ojalá, yo quiero pensar en positivo. Hemos sido decenas de miles, por no decirte más, las personas que estamos sufriendo estas secuelas, y aunque solo sea por interés económico de que volvamos a dar nuestro mayor potencial, yo antes no me ahogaba de hablar, ¿eh? pues que bueno, encontrar qué es lo que ocurre a nivel probablemente inmunológico, a nivel tisular, a nivel celular, a nivel metabólico, ¿qué ocurre para que, nosotros nos quedemos, pues eso, como nos hemos quedado? Y entonces quiero pensar con esperanza que va a haber soluciones, que va a haber soluciones y además que podrán ayudar a más personas con no solo con cuestiones de post-COVID, sino con, bueno, como las vacunas, ¿no? El hecho de diseñar nuevas vacunas ayudará, por supuesto, a que otras enfermedades se beneficien de ese nuevo diseño, de ese nuevo tipo de vacunas. Pues también el fármacos nuevos, investigaciones nuevas. Bueno, pues en parte también estamos sirviendo de conejillos de Indias con la hidroxicloroquina, con la colchicina, el montelukast. bueno, pues si las investigaciones que hagan con nosotros pueden ayudar también a otras personas de otras enfermedades, pues bienvenida sea. Hay que afrontar el futuro con esperanza, porque si no, es que no hay otra manera, de verdad. No creo que haya otra manera de afrontarlo.
Sin duda alguna. Oírte me pone los pelos de punta, te lo digo, porque pensar que el COVID no es un momento, no es unos días, no es una semana, no es un número de gente afectada, es Alicia que un año después sigue teniendo síntomas que no sabe muy bien cómo se le van a quitar. Pensando en el día a día, me genera una sensación, no sé, dura, muy dura, muy dura. En fin, espero que el tiempo ayude y el tiempo vuelvas a estar igual que siempre. Aunque estés malita aún, tu voz da sensación de tranquilidad, lo digo así, da sensación de serenidad. De que estás mucho mejor probablemente de lo que estás, ¿no? Y en eso, sin duda alguna, me gusta oírlo, ¿eh? Me gusta oírlo. Probablemente porque lo que cuentas es mucho más duro, ¿no? Y entonces probablemente tu voz le quita dureza a las palabras, ¿no? Y probablemente nos acerca a una historia que realmente, sin duda, como tú dices, que hay que aprender a hacer las cosas de una manera para que no pasen estas cosas, ¿no? En fin, te digo que muchas gracias, Alicia, por tus palabras, por contárnoslo, por ser valiente, por estar y por seguir estando, ¿no? Y seguir estando en muchos sitios, ¿no? La verdad es que encontrarte siempre es una alegría, porque tu cara siempre es alegre, a pesar de los pesares. y que verte o oírte en esto, en este momento, pues a pesar de lo duro de lo que cuentas, siempre es un placer y una delicia. Muchísimas gracias por estar ahí.
Quiero agradecerte a ti, de verdad, muchísimas gracias. No por la situación, o sea, no por mí, que ya he caído, como aquel que dice, sino por ayudar a intentar que otras personas no hagan lo mismo que hicimos nosotros en marzo, pensando que esto era una gripe. Que por favor que se cuiden, por favor, de verdad, porque se están jugando la vida.
Pues muchas gracias, Alicia. Un placer, un beso.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.